Vicepresidente segundo de la mesa del Parlamento de Canarias, don Gustavo Mato, buenos días.
Muy buenos días y bienvenidos a su casa y la casa de todos los canarios.
Vamos a venir más a menudo porque aquí se está muy bien.
Bueno, yo
ahí
creo,
fuera hace calor, pero aquí
yo agradezco bien. Que vengan los medios de comunicación, que vengan, que hagan programas en directo, que siempre es un esfuerzo, pero la labor que hacen de contar lo que pasa aquí no tiene precio, porque los ciudadanos, a pesar de que ya llevamos 40 años de autonomía, 40 años de Parlamento, hay un desconocimiento sobre lo que hace el Parlamento de Canarias tremendo y es sumamente importante. Y la imagen que se tiene de los diputados y las diputadas que vienen aquí, votan, le dan con el dedo, una especie de, en fin, de gentuza, vaga y no es la verdad, ¿no? Yo defiendo la labor de todos los diputados, de los 70 diputados. Puedo decir que los canarios y las canarias se pueden sentir muy orgullosos del trabajo que hacen cada uno en su partido político, en su grupo parlamentario, pero es un parlamento con una cantidad de iniciativas legislativas, de labor de control al gobierno impresionante. Así que bueno, como esa parte no se conoce tanto y hay muchos tópicos sobre el parlamento, pues que vengan medios de comunicación aquí y se lo transmitan a la ciudadanía, pues yo personalmente lo agradezco, ¿no? Presidí esta cámara y por eso lo digo.
Eso le iba a decir, que siendo presidente de esta cámara, seguir en la mesa del parlamento es porque le gusta esto, ¿no?
Bueno, en mi caso estoy en política porque me gusta la política. Cuando la gente me pregunta, ¿tú eres político? Siempre respondo que no, yo no soy político. Yo soy, si soy algo,
abogado.
Soy abogado, mi profesión. Estudié mi carrera, ejercí, abrí mi despacho, me abrí paso en el mundo de del derecho, bueno, como pude, ¿no? Y he ejercido mi profesión y es mi formación. Por tanto, siempre he considerado la política, digamos, desde el punto de vista institucional como algo pasajero. Y yo personalmente estoy aquí porque me gusta y porque creo que puedo devolverle a la sociedad una parte de lo que la sociedad me ha dado a mí. Porque soy hijo de clase trabajadora, que pudo estudiar porque había un colegio público al lado de mi casa, porque había un instituto público también en La Laguna donde estudié, una universidad pública a la que también van mis hijos. Y gracias a todo eso yo pude abrirme paso y creo que, bueno, pues que intento devolver a la sociedad una parte de lo que la sociedad me ha dado a mí, con mis aciertos y con mis errores.
¿Son tiempos difíciles para ser socialista en este país?
No, siempre es buen tiempo para ser socialista.
Van a tener
creo
que
lo inteligente, ¿eh? Lo inteligente es ser social, en esta vida es ser socialdemócrata.
Bueno, eso podríamos estar de acuerdo.
Bueno, yo creo que la postura más inteligente y más sensata es la socialdemocracia.
Hasta que ¿tiene cabida la socialdemocracia en el PSOE actual?
Por supuesto. Lo que pasa es que la derecha ha puesto, la derecha y la ultraderecha ha puesto el listón o la línea tan a la derecha que cualquier medida de centro izquierda parece bolivariana y ultracomunista, ¿no? Porque me dirías tú qué tiene de revolucionario y antisistema, pues subir el salario mínimo interprofesional a la gente, subir en las pensiones, que nuestros jubilados y jubiladas pues no paguen los medicamentos en la farmacia, garantizar las pensiones públicas. Estas son políticas que en los años 80 pues eran políticas normales y corrientes y son políticas absolutamente socialdemócratas normales. Hoy parecen bolivarianas y ultrarrevolucionarias. Claro, la línea se ha puesto tan a la derecha que cualquier cosa de esta parece. Pero no, yo creo que reivindico la socialdemocracia, es mi forma de entender, creo que es el mejor de los sistemas y por eso siempre, digo que siempre es un buen momento para ser socialdemócrata, para ser socialista, claro.
Don Gustavo, aquí en el Parlamento de Canarias tenemos la suerte de que en alguna ocasión han votado conjuntamente el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué no habla Ángel Víctor en Madrid para que eso se pueda producir? ¿Cómo se produce en Canarias?
Bueno, en Canarias se produce una particularidad desde que empezó la autonomía, que es que aquí o dialogas y acuerdas o no sale nada para adelante, porque aquí mayorías absolutas no hay. Y es un parlamento donde el 99% de las cuestiones salen casi que por unanimidad. Salían por unanimidad, desgraciadamente tenemos la presencia de la ultraderecha en el Parlamento de Canarias, que rompe los consensos habitualmente, sobre todo en algunas materias, en fin, de conquistas de derechos sociales, etcétera, etcétera. Y eso obliga siempre a dialogar. Es un parlamento pequeño. La gente piensa a lo mejor que aquí, no, aquí somos 70 diputados. Siempre digo lo mismo. Si los metemos a todos en un pinter, sobran dos plazas. Esos son todos los diputados que hay en Canarias, para visualizar un poco el número de diputados que hay, ¿no? Y al final hay un contacto muy personal, aquí estamos aquí muchas horas juntos y eso hace que sea más fácil llegar a acuerdos. Y por supuesto que hay cuestiones en las que el Partido Socialista y el Partido Popular se han puesto de acuerdo y nos hemos puesto de acuerdo casi todas las fuerzas políticas en algún momento, excepto Vox, en determinadas materias. Bueno, creo que hay un buen clima político en Canarias y creo que es una responsabilidad por parte de todos mantenerlo.
¿Es extrapolable al resto del país o el país está roto?
Bueno, yo creo que hoy la situación, sobre todo en la capital, es bastante de pocos puentes, ¿no? Los puentes están prácticamente rotos.
A pesar de que España siga ganando.
Y es cierto, bueno, lo único que nos une de cuando en cuando es la selección española, ¿no? Aunque algunos, en fin.
Ni siquiera eso a veces.
Ni siquiera eso a veces, porque claro, ahora Lamine Yamal, por ejemplo, que es un ejemplo de la España pluricultural, de madre de Guinea Ecuatorial, de padre marroquí.
Con un hermano que es un
nacido
amor.
Nacido y criado en un barrio multicultural en Cataluña, y que sea la imagen de España, a mí personalmente me encanta.
Fantástico, ¿no?
Bueno,
y con ese hermano chiquitín celebrando.
Desgraciadamente hay quien no se siente cómodo con esa imagen, que son luego los que reparten carne de españoles, por cierto.
O sea, hay carne de español. El DNI.
Sí, bueno,
¿no?
El DNI, ¿no? Pero es curioso estas contradicciones que se dan en el ultranacionalismo español, ¿no?
Bueno, yo te decía que no es buenos tiempos para ser socialista, porque pertenecer a un partido político como el PSOE, que tiene acoso y derribo por todos lados, es complicado. Y yo quiero hacer una pregunta. Independientemente de que sea una conspiración judeo-masónica de la ultraderecha internacional, que venga Trump a hacer lo que está haciendo, independiente de que la causa de la situación no sea del todo clara o que pueda verse mala intención por parte de algún lobby internacional, ¿tú crees que esta situación es mantenible o, por responsabilidad de Estado y por, sobre todo, proteger al partido, alguien debería hacer algo?
Bueno, el Partido Socialista toma sus decisiones. Y no se las va a marcar, por ejemplo, Núñez Feijóo, que le ha abierto las puertas a la ultraderecha en las comunidades autónomas. Yo creo que se está produciendo una anomalía democrática, que es que el principal partido de la oposición, un partido conservador, que ha sido un partido de Estado, le ha abierto las puertas a la ultraderecha, algo que no ha pasado en toda Europa. En Europa la derecha tradicional ha hecho, digamos, de muro de contención, ha ayudado a ser de muro de contención. Aquí, desgraciadamente, le han abierto las puertas del castillo. Vamos a ver cómo termina todo esto, ¿no? Por lo tanto, sobre la coalición de gobierno y la coalición parlamentaria que hay en el Congreso de los Diputados, pesa una responsabilidad, que es, digamos, entregar España a esa coalición. Bueno, a elecciones va a haber, las habrá ya en pocos meses. Este debate se irá desinflando porque el calendario se va a ir deshojando. Ya el Congreso de los Diputados entra en comisión permanente, volverá el mes de septiembre, se presentarán los presupuestos, veremos qué pasa con ellos. Y el próximo año habrá elecciones, serán antes de las autonómicas o después, no lo sabemos. Pero en cuestión de meses se le dará la palabra a los españoles y a las españolas. Lo que sí va a hacer el Partido Socialista, y te lo puedo garantizar, es no poner en duda el resultado electoral. Facilitar y no deslegitimar un gobierno, aunque no haya ganado el que gobierna, ¿no? El caso de Canarias es un ejemplo. Aquí ganó Ángel Víctor Torres y gobierna Coalición Canaria con el Partido Popular, con HI y con ACG. Y nosotros no habrás escuchado a nadie del Partido Socialista en ningún momento en Canarias decir que es un gobierno ilegítimo. Es un gobierno democrático de quienes no ganaron las elecciones, pero es absolutamente democrático. Pero es que el gobierno de Pedro Sánchez desde el minuto uno ha sido atacado, al margen de los errores que ya se hayan podido cometer, ha sido atacado desde el minuto uno. Se le ha negado la legitimidad al gobierno desde el minuto uno, y eso es jugar con fuego en democracia, ¿no?
¿Cuáles son los problemas más graves que tiene Canarias ahora mismo y que deberían de buscar el consenso entre las distintas formaciones políticas, fundamentalmente las tres grandes que tienen tareas de gobierno, responsabilidades de gobierno?
Hombre, yo creo
sin
que
entrar en discusiones.
Sí, yo creo que Canarias tiene unos problemas estructurales desde hace muchos años que no ha sido resuelto como consecuencia, o sea, no lo ha resuelto que nuestro principal motor económico esté a tope, ¿no? Que el turismo, pues eso no ha resuelto los problemas estructurales de pobreza estructural, de desempleo, de falta de formación, de abandono escolar, en fin. Pero el principal problema, es por simplificar y digamos ponerle imagen a un problema en concreto, que creo que es el gran reto, es la vivienda. Yo creo que hoy ese es el gran problema, no solo de Canarias, de España y prácticamente de todos los países desarrollados. Hay un problema grave de vivienda para muchas personas que no consiguen encontrar una solución habitacional digna, o que tienen que destinar una muy buena parte de sus ingresos a pagarla. Y no digamos ya para la generación de gente que viene más un poco por detrás, que a las que no ven una posibilidad de poder acceder a una vivienda, lo cual impide también tener un proyecto vital, ¿no? cuando una generación se encuentra con que no puede tener un proyecto vital, eso es un problema grave. Un problema grave que luego, en democracia, pues desgraciadamente termina resolviéndose a veces con los extremismos. Y eso creo que nos deberíamos sentar entre todos y buscarle una solución, que no es una solución a corto plazo, evidentemente, pero tenemos que pensar en las Canarias de los próximos, de la próxima década, ¿no? Creo que ese es el principal problema que tiene Canarias.
¿Se puede solucionar un problema como el de la vivienda desde una comunidad autónoma sin tener en cuenta al Estado?
Por supuesto, es que el Estado no tiene competencias en vivienda. Es que es otra cosa que confundimos habitualmente, ¿no? Bueno, el gobierno de España no tiene competencias en vivienda, tiene unas competencias básicas, dictar normas, leyes, bueno, en fin, pero no tiene capacidad de hacer vivienda. Acaba de constituir una sociedad pública, el Estado, a ver si consigue... Pero la realidad es que el gobierno de España no tiene competencias, las competencias están en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, ahí es donde está la clave, ¿no?
¿Y será fácil ponernos de acuerdo a todos? Porque yo pienso que no hay solución si no hay consenso.
No es fácil, pero yo creo que también es por un problema de técnico, los planes urbanísticos, las normas. O sea, construir 1.000 viviendas no es tan sencillo. No es solo un tema de poner los bloques y empezar a fabricar. Es buscar el suelo, es aprobar el proyecto, etcétera, etcétera. Y eso requiere, yo creo que, de un compromiso importante. Y creo que tenemos la obligación de darle solución a ese problema.
Y varios inputs a la vez, ¿no? Es solamente hacer una TF5 más grande para solucionar.
No, eso no lo va a resolver. Eso es.